La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Otra vez, no lo levanto más. Y ese parlante, algo que está mal, ¿eh? Acá hay un piano.
Sí.
Gotitas de piano.
Sí.
¿Quién es?
Yo tengo el acá.
Que no está en el. Vos tenés que. Te vamos a sacar una foto para
sí.
La. No está, no dice.
No. En el vinilo original dice. Voz y guitarras de Dino. Es todo lo que dice. Los melómanos, en su momento, digo, pero pará, acá hay, eso no es una guitarra. Digo.
Y Dino no sabía tocar el piano, o tocaba poco.
No,
supongo. ¿Vos pensaste de entrada que podía ser Dino tocando? Porque era...
Y capaz que sí, o que podía ser en algún disco, pero eso muy posteriormente. Yo he leído que de repente Henry Hazza,
claro.
que si no me equivoco fue quien grabó el técnico de grabación de Sondor, además es una cosa muy es mínima, ¿viste? Pensé que podía ser Henry Hazza, pero años después me enteré que era Lionel Heinitz, que ese era el seudónimo que usaba Coriún Adrián.
¿Qué relación tenían Coriún con Dino?
Creo que no demasiado.
No, nunca fue a clase de
no, Coriún. No. Creo que no demasiado. Hace poco me convocaron de el Rock Uruguayo Podcast para hablar de Dino y qué sé yo. Y ahí participó Carlos Martins y él comentaba que en un momento vio que Rada no estaba grabando, que Dino no estaba grabando, yo qué sé, y había cerrado el sello de La Plata, qué sé yo, y que él le dijo a Yui, che, no sé cuánto,
Lo repitió ahora en Facebook eso.
Y que efectivamente
que habló con Ayu y dijo, ¿cómo puede ser que no esté grabando ni Dino ni Rada?
Sí. Y efectivamente Ayu produjo Radeses, que ahí sí hubo músicos.
Y la producción de Julio Frade.
De Frade. Y produjo Vientos del Sur. Que yo sepa, no tendría una relación normal por conocerse del ambiente, qué sé yo, pero no eran...
No era que de los... Como Fernando, Cabrera, toda esa gente que estudió con
claro,
él.
Claro,
no era esa barra.
Exactamente, no.
Hay un tema que yo lo pedí ahora, que es el tema 9, que es Mi Ciudad.
Sí.
Quizás porque pocas veces uno puede sentir un sentimiento de nostalgia, pero también de medianía, como no sé, no, me falta la palabra justa, pero de sentimiento, ahí va, por una ciudad o por un lugar. Y que debe ser de las canciones más montevideanas de Dino. ¿Sabés algo cómo lo compuso? O sea, ¿qué consideración tenía Dino por esta canción?
No, era una canción que sí, él siempre siguió tocando. Yo calculo que era la que él tenía pensado que hubiera bandoneón.
Tiene toda la pinta.
Posteriormente, no sé en qué año fue, la hermana Carrero graba una versión con Dino y ahí toca el bandoneón René Manino Rivero, por ejemplo.
Claro.
Temazo. Es lo que tiene Dino, ¿no? Que ojalá yo pudiera aprender con poco, con pocas frases.
Es un cronista.
El tipo te pinta una situación, en este caso, habla de la ciudad y de su relación con la ciudad.
Claro. Como si fuera una persona.
Porque no es una tarjeta postal.
No.
Ah, sí, el Palacio Salvo y no sé qué. ¿Viste?
Es todas las cosas que la ciudad ha hecho con él.
Claro.
Escuchamos Mi Ciudad y vamos a bajar el volumen antes de que nos dé de vuelta Peto para que no haya otro acople.
Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo, ha sentido piedad. Aquí está resistiendo el frío, echada sobre el río, grande como el mar. Mi ciudad que me ha visto inocente corriendo en la gente de aquí para allá, siente ahora mis pasos fugitivos, mis sordos alaridos, mi deseo de paz. Vos y yo, vieja Montevideo,
Por las dudas bajamos el audio igual para evitar acoples. Una belleza esta canción, una crónica. Y estábamos hablando con Walter lo que es la no solo la forma de cronista en pocas palabras precisas para relatar algo, sino lo que es la profundidad de la cultura de Dino que se refleja en unas canciones. Vos me hablabas de un poeta persa que menciona Vientos del Sur. Khayyam lo dijo.
El poeta Omar Khayyam.
Claro, sí, que sí, yo sí. No tenía ni idea quién era.
Siempre Dino lo era fanático de y mira vos, uno de los últimos libros que yo le regalé. Fui a la Feria Tristán Rebaja y encontré una edición vieja de las Rubaiyats, Rubaiyatas, de Khayyam. Es un poeta persa, creo que del año 1100 o algo por el estilo.
Y te lo ganaste, y con eso con eso quedó encantado.
No, él estaba encantado conmigo, por cantidad de cosas, no le sorprendió que yo...
Hay una conexión clara entre tu música y la de Dino, te quiero aclarar también en cuanto a trovador, en cuanto a la forma de cronista de ciudad.
Por supuesto, todo lo que soy, se lo debo en un altísimo porcentaje a Dino. Siempre he dicho que mis dos grandes maestros son Eduardo Danoyans y Dino.
Claro. Cuando él saca este disco en el 76, ¿en qué momento estaba de su vida? Había terminado ya con los Mulas, quería hacer una carrera solista, no estaba contento, no podía, por eso se va. ¿En qué año es que se va para Ginebra?
No, lo de Ginebra fue mucho después.
Pero no se lo va a consolidar como alguien que podía vivir de su arte. Cosa que era muy difícil en Uruguay de ese tiempo.
Él nunca quiso, además.
Ah, contame eso.
Eso fue una elección, que él nunca quiso, nunca se lo planteó como objetivo. Sí trabajó como músico, el trabajo fue con los Moonlight. Cuando decidí entrar a los Moonlight, justamente un poco por eso, porque los Moonlight ya era un grupo más profesional, digamos.
Pleno auge de los bailes.
Tocaban mucho en los bailes, tenían su ropa, y el tema de la puntualidad, esto y lo otro. Él, si bien tuvo cantidad de discusiones, artísticas, de plata y lo que sé, con los hermanos Iriarte, pero eso él guardaba gratitud a eso de decir, yo.
De haberse organizado.
Ahí aprendí, a hacer, Cuando él entra en los Mulas, entra junto con Yamandú Pérez, que venía de Génesis.
Sí, señor.
Que era un grupo pesado.
Pesado, rockero.
Incluso en algún momento como que algunos de los fundamentalistas que nunca faltan le señalaron hicieron concesiones para ser más comerciales y no sé qué. De cualquier modo...
Después Yamandú también terminó el canto popular tocando con Pareceres.
Sí, claro, sí.
Eran fronteras suaves en ese momento.
Sí, obvio. Pero de cualquier manera, Dino nunca dijo, ay no, yo quiero vivir de la música y no... Él siempre se consideró un trabajador, trabajó de mil cosas, entre ellas fue, trabajó mucho tiempo en el taller de escenografía del Teatro Solís, trabajaba en el Solís o en la Sala Verdi.
Antes había sido operador de Radio Ariel.
Antes había sido, claro, sí.
En la época de operador de Radio Ariel, en la época que grabó Citarrosa, él canta Citarrosa en el estudio.
Claro. Incluso también eso, muchos años después se supo que alguna de las grabaciones del Musicación 4.5 no las hizo Carlos Píriz. Diane de Noir cantando
Mejor me voy
fue grabado por Dino en los estudios de Radio
Ariel. Mirá, no sabía eso, siempre lo leí todo el crédito.
Sí, claro.
Mirá lo que se sabe. Esa cultura que vos me decís, también hablábamos de otro tema que es Ahora que todo gira, el tema 8 del disco. ¿Por qué me dijiste eso?
Bueno, primero porque es una canción preciosa, pero que también habla de eso que era Dino, ¿no? Era un lector empedernido, todo el tiempo estaba leyendo y buscando cosas, y a veces, claro, tendemos a encasillar a la gente, a decir, claro, como el tipo este toca milongas y yo qué sé, este, o rock and roll, este, lo único que escucha es eso, yo qué sé. Este, Dino escuchaba mucha música clásica. Dino era fanático del barroco, por ejemplo. Este, en todos estos últimos años, cuando finalmente se jubiló como trabajador del molino San Salvador, tenía más tiempo y él escuchaba radios italianas, radio barroca.
Mira.
De Italia, para escuchar a Vivaldi y a todas esas cosas, y todo el tiempo estaba buscando libros normalmente usados, y bueno, y por eso él en la década del 70 llega a Omar Khayyam, como musicaliza a Humberto Meget,
que es la letra de esta canción.
Sí. Los únicos que podían haber, el otro que musicalizó a Meget es el Darno.
Claro.
Tengo ganas de risas, Raquel. Daría para hablar de Humberto Meget, hacer todo un programa. Yo alguna vez hice algún barrio virtual. Un tipo murió muy joven, y un poeta distinto a todos, con una cosa medio naif. Si escuchan la letra de ahora,
vamos a escuchar eso, prestando la atención a la letra de ahora, que todo gira, y vamos al último bloque a hablar de la trascendencia de este disco, cómo se ve este disco apenas medio siglo después que salió.
Bautice a los perros, a las cabras y a los patos, que afuera todo es manzana y adentro todo es naranjo.
Historias de música.